Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Estamos orgullosos de decir que hemos llegado a un acuerdo sobre el programa nuclear de nuestro país. Hemos conseguido lo que el mundo quería, un compromiso común para la paz. Irán reafirma que bajo ninguna circunstancia buscará, desarrollará o adquirirá ninguna arma nuclear.
En un corto periodo de tiempo, el principal estado patrocinador del terrorismo estará en posesión de armas muy peligrosas. Por eso hoy quiero anunciar que los Estados Unidos abandonará el acuerdo nuclear de Irán. Ese acuerdo unilateral que nunca se debió haber firmado.
Estados Unidos decide retirarse. De todas formas, el acuerdo no era entre Irán y Estados Unidos. No únicamente el acuerdo nuclear, era un acuerdo internacional.
Este acuerdo lo que buscaba era tratar de limitar las posibilidades del Estado iraní para poder construir una bomba nuclear.
Respecto a la relación trilateral, Francia, Alemania y el Reino Unido, continuaremos en el acuerdo. Mantenemos intercambios permanentes.
Durante semanas hemos estado haciendo campaña junto con el Reino Unido para mantener el acuerdo nuclear. Creo que hemos hecho buenas propuestas dentro de la Unión Europea.
La Unión Europea está comprometida a que se continúe con este acuerdo. Vamos a consultar muy de cerca con nuestros aliados.
Nos enfrentamos una vez más a la absoluta ignorancia de la administración Trump en todo lo referente a Medio Oriente.
Ocho de la mañana con 5 minutos, las 8:05. A ver, lo que escuchamos hace unos momentos es el conflicto de Irán, un pacto que en algún momento pues se hizo realidad con Barack Obama, que fue rechazado de manera cuasi rabiosa, ¿por qué no decirlo?, por un Benjamín Netanyahu que decía: no es posible que Estados Unidos y que Occidente esté pactando con un enemigo como Irán. Pero tenían pues dos objetivos de fondo particulares, muchos, pero dos particularmente en la opinión pública que se reflejaban mucho: el de controlar el Estado Islámico y el de controlar además, o tratar de controlar el Estado Islámico, tratar de pelear contra el Estado Islámico y también tener ahí una alianza con el asunto de un riesgo nuclear que podía estar generando Irán. Mejor tenerlos de amigos que de enemigos. Sin embargo, Donald Trump decidió que esa no es la solución, que se tiene que renegociar, y para renegociar primero se va a salir, y ya se salió. Brenda Estefan, nuestra colaboradora en temas internacionales, qué gusto saludarte, Bren.
Hola, Luis, muy buenos días a ti y a quienes nos escuchan.
Cuéntanos.
Bueno, como decías, este acuerdo se alcanzó hace 2 años, después de prácticamente 12 años de tensión entre el grupo de potencias occidentales, digamos, encabezadas por Estados Unidos y el gobierno de Irán, a raíz de un desarrollo paulatino, lento, pero un desarrollo continuo de su programa nuclear, que Irán argumentaba se trataba de razones pacíficas de energía nuclear. Irán, recordemos, es firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, este tratado en el cual están 190 países, es decir, la inmensa mayoría, solamente 5 países de los Estados miembros de Naciones Unidas no forman parte de este tratado, y a raíz de esto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas toma diversas resoluciones llamando a Irán a dejar el desarrollo de su programa nuclear. Sin embargo, Irán continúa con este desarrollo paulatino que algunos países, incluido Rusia, defendían como un derecho legítimo del gobierno de Irán. Recordemos, Luis, que el programa nuclear de Irán empieza en los años 50, apoyado por Estados Unidos. Es decir, los primeros investigadores y desarrolladores de este programa fueron capacitados por el gobierno de Estados Unidos y en instituciones educativas en Estados Unidos, inclusive en el MIT.
¿Esto en qué año, más o menos?
Entre 1950 y 1979, hasta la revolución de Irán, del Shah de Irán. Ahí es donde empieza el problema
como
fuerte.
Como muchos conflictos en los cuales se mete Estados Unidos empieza provocándolo, a veces sin querer, a veces queriendo.
Sí, y primero, mientras era parte de su, digamos, éramos jugaban amigos del mismo lado, no había problema. Cuates. Una vez que se da la revolución de 1979, donde Irán deja de ser secular, digamos, y tiene un gobierno, se convierte en una república islámica, digamos, entonces ya no le parece mucho a Estados Unidos, y Irán lo que hace es aliarse con Rusia y desarrollar su programa nuclear de la mano del gobierno
además,
ruso.
Además, en Guerra Fría, en una tensión importante entre ambas potencias. Dime algo, Brenda, ¿de qué tamaños pueden ser? Odio utilizar el término, pero creo que es muy, muy evidente. ¿De qué también pueden ser los juguetitos nucleares que puede generar Irán?
En realidad, o sea,
estamos hablando de bombas, cosas así fuertes.
Se piensa que Irán tenía la posibilidad de desarrollar una bomba nuclear en menos de un año. Lo que hace este acuerdo es, digamos,
hace
postergar.
Hace 3 años pensaban que en un año podía ser una bomba nuclear.
Correcto.
¿Del tamaño de?
En menos de un año. La capacidad
mucho
que
más
tendría
fuerte que la de Hiroshima y Nagasaki.
Quizás la capacidad no la conozco, Luis, pero sí el hecho de que tuviera un arma nuclear Irán, que Estados Unidos considera, como sabemos, un enemigo, y que recordemos Bush lo puso en este famoso eje del mal.
Sí, claro.
Pues no le gustaba a Washington esta idea, y desde luego hay una enorme presión para evitar esto, y se llega a este acuerdo tras una histórica llamada del presidente de Irán, que fue antes el jefe, el negociador, el negociador en jefe de los temas nucleares por parte del gobierno de Irán, se convierte en presidente y tiene una llamada histórica con Barack Obama en 2013, a partir de la cual se empiezan a dar una serie de negociaciones que concluyen en el famoso acuerdo nuclear con Irán, es el nombre común que se le da, que se alcanza hace 2 años, y que Trump toda su campaña criticó diciendo
decía,
que era el peor acuerdo que se había firmado.
¿Qué decía este acuerdo con Obama? O sea, ¿impedía a Irán hacer esta bomba, por ejemplo?
Irán accede a reducir su programa nuclear.
Pero no a eliminarlo.
No a eliminarlo. Accede a reducirlo a cambio de que se le suspendan sanciones económicas que estaban aniquilando la economía de Irán prácticamente. Se estima que el costo para el 2015 de las diversas sanciones económicas estaba alrededor de los 100,000 millones de dólares para el gobierno o para la economía iraní.
Para el Estado y para la sociedad.
En 2015 Estados Unidos había logrado disminuir al 50% la venta de petróleo iraní en el mundo. ¿Cómo lo hace? Simplemente decía, todo aquel que compre barriles de petróleo iraní no puede ser parte del sistema financiero estadounidense.
Nadie le compra porque entonces no le puedes vender a Estados Unidos, que es el gran mercado, y así de fácil, como entonces, ha destruido Estados
Unidos.
Los estaba
tronando.
Muchas economías, pero a ver, hoy regresan las sanciones económicas, entonces.
Sí, Donald Trump critica el acuerdo porque dice, fundamentalmente hay 3 cosas que me molestan. No incluye un tema de control del programa balístico, sí del nuclear, pero no del balístico. No incluye el actuar de Irán en la región, es decir, la intervención de Irán en Siria, en Yemen, en el conflicto de Palestina e Israel. Y porque porque tiene cláusulas de temporalidad, perdón, en algunos elementos que se vencerían en 15 años. Es decir, Irán se le prohíbe hacer ciertas cosas solamente durante los próximos 15 años. Y esta es la crítica de Trump en la cual basa sus ataques, y que Emmanuel Macron va hace un par de semanas a Washington D.C. y le dice, a ver, de acuerdo con tus preocupaciones, no destruyamos el acuerdo, mantengámoslo y permíteme tender un puente entre Irán y Washington para hacer un acuerdo mayor que incluya este acuerdo marco, pero que incluya los elementos que preocupan al gobierno de Estados Unidos.
A ver, ahora, la consecuencia que ves en corto plazo, por ejemplo, Brenda, el hecho de que Estados Unidos y que con Donald Trump se haya salido, ¿cómo se salió? Porque pues no es precisamente muy diplomático. Con todo y que a lo mejor le terminan dando el premio Nobel de la Paz porque dicen que arregló el asunto de Corea. ¿Por qué haces esa cara, bro? ¿Por qué haces esa cara?
Creo que es la cara que están haciendo todos los que nos escuchan.
Todos así, ay, no puede ser, pero bueno, ahí está el tema. A ver, ¿qué ¿cuál es la consecuencia inmediata que puedas
bueno,
ver?
Bueno, lo
o sea,
que vemos es que desde luego vimos al gobierno de Israel y al de Arabia Saudita apoyando esta decisión del gobierno de Estados Unidos. Esto era previsible, simplemente Mike Pompeo, el flamante secretario de Estado de Estados Unidos, había estado en estos dos países la semana pasada, y desde luego son aliados de Estados Unidos en la región, y lo que ellos quieren es que no exista este acuerdo y que haya una acción más contundente y más dura de parte de Estados Unidos en contra de Irán. Esto se antoja difícil porque, bueno, ¿qué podría hacer Estados Unidos para evitar el actuar de Irán en la región? Pues salvo que hubiera una acción militar, se antoja difícil porque, bueno, Irán tiene participación en el conflicto sirio y esto preocupa mucho a Israel, pero se ve difícil que Estados Unidos vaya a tener una participación militar más amplia en la región en este momento, además de que siempre ha sido desastrosa. Una participación como la de Libia, que antes de la intervención de Estados Unidos tenía los niveles de desarrollo humano más altos de África y que después terminó en un caos total. Lo mismo pasó en Irak, y pues desde luego algo así en Irán sería caótico. Además, Irán es tres veces el tamaño de Irak en términos geográficos, y su importancia en la región y su peso específico es muy amplio. Creo que las consecuencias que me preguntaba se verán en 2, 4, 6 años. Quien espera que el día de mañana haya una consecuencia inmediata, creo que no es el caso. Será algo que se verá en cámara lenta en los siguientes 5 o 7 años, y que creo que terminará, Luis,
a lo mejor le toca al siguiente presidente,
con terrible tensión una vez más en la región. Oriente. Vimos las reacciones ayer de Estados perdón, de los países europeos, Reino Unido, Francia y Alemania en contra de esta decisión de Estados Unidos, diciendo que lo lamentan de manera un poco diplomática. Sin embargo, vimos otras voces en estos países condenando, diciendo que era inaceptable, realmente una decisión que el mundo en su conjunto y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado. Parece que Estados Unidos quisiera regresar a mayor tensión en la región y a este tema armamenticio y nuclear. Había sido un triunfo del multilateralismo y la diplomacia que hoy, bueno, pues Estados Unidos abandona.
Gracias, Brenda Estefan, ¿tu Twitter?
Claro que sí, Luis, @B-Estefan.
Gracias, gracias, Brenda.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.